Les propongo una charla 100% futbolera el día de hoy aquí en Footbox Sudamérica. Lo que está ocurriendo a nivel internacional, con Real Madrid entregando la pelota pero ganando la Champions, con Argentina por momentos aguantando contra Brasil pero ganando la Copa América, con Palmeiras, un equipo de más corte defensivo, pero que ganó la Libertadores y es bicampeón, con Italia, campeón de la Eurocopa. ¿Alienta alguna esperanza para los seleccionados que menos tienen pensando en Qatar 2022? Lo charlamos aquí, no se vaya.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica. Les anticipo que está bueno tener un entrenador entre nosotros, el señor Alex Darío Aguinaga, para la charla de hoy, porque vamos a hablar de fútbol y sobre lo que estamos viendo pensando en el Mundial. A ver, si uno se pone a proyectar, futbolísticamente está bastante armado el panorama, ¿no? El poder de Francia, el poder de Brasil, Argentina que viene bien, Inglaterra que tiene grandes jugadores, España, Alemania. Bueno, y uno dice, de ahí no debería salir el próximo campeón del mundo. Sin embargo, cuando nos ponemos a mirar los recientes campeones continentales a nivel de clubes y a nivel de selecciones, no siempre los que ganaron fueron los que más tenían o los que tenían el presupuesto más grande o los que mejor jugaban. Y me voy a quedar con cuatro ejemplos, agarrando a la elite del fútbol mundial, que es a nivel de selecciones Europa, a nivel de selecciones Sudamérica, a nivel de equipos Europa y a nivel de equipos Sudamérica. ¿Quién es el campeón de Europa a nivel de selecciones? Italia. No es la propuesta más generosa la de Italia. Es decir, Italia es de esos equipos que se planta contra un equipo que puede tener más recursos y le va cerrando el partido y bueno, se terminó siendo campeón de Europa. Argentina no era precisamente el que ganó en Brasil, un equipo que propusiera demasiado, más allá de que hoy tiene una línea hasta un poco más generosa, le ganó la final a Brasil, como dicen los uruguayos, trancando constantemente, trabando, cerrando el partido y se lo ganó bien. ¿Quién es el campeón de Europa? Real Madrid. Real Madrid se enfrentó a PSG, a Chelsea, a Manchester City y les ganó, y a Liverpool, que tienen presupuestos más grandes, que tienen supuestamente más recursos, más allá de que Real Madrid es la casa blanca del fútbol mundial. Los otros eran clubes estado que tenían muchos más recursos económicos. ¿Y quién es el campeón de América a nivel de clubes? Palmeiras, que no es tampoco el equipo que más propone, no es un equipo que sale a avasallarte, tiene grandes jugadores, es cierto, pero cuando se midió con Flamengo en la final, la iniciativa era de Flamengo, Palmeiras le cerró el camino, le ensució un poquitito el partido, se lo terminó ganando. Señoras y señores, por todo esto que estamos diciendo, ¿quién es el que gana? ¿El que juega mejor o el que traba y cuida un poco más el partido? ¿Gana el que juega o gana el que se cuida? Señor Alex Darío Aguinaga, está planteada la charla, nos vamos a pelear un rato largo, me parece. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, mi querido Juanjo? Igualmente a José Miguel, a Walter y a toda la gente que nos sigue a través de Fútbol Sudamérica. Es que tendríamos que diferenciar jugar mejor con jugar bonito. Jugar bonito, tener la pelota, ser... tener el 80% de posesión del balón, pero no ser efectivo, y el otro, jugar mejor, yo creo que es saber a lo que juegas, aunque sea una posición defensiva, y tener claro cómo vas a atacar en el momento en que tengas que hacerlo. Son las diferencias, ¿no? Y yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver el fútbol más bonito que el que mejor se juega, aunque lógicamente a mí me tocó jugar en una época en la que también se tenía que jugar mejor para ganar a equipos que tenían mejor presupuesto, más plata, más jugadores de renombre, y que tenías que competir con lo que tenías. Ojo, yo vengo de la selección ecuatoriana, donde nos tocó enfrentar a Brasil y ganarle en Quito, tocó jugar alguna vez con Argentina y ganarle también en Quito, y que de repente ir a jugar en Bolivia, ganar, ir a jugar en Perú y ganar, y era porque de repente ponías a los mejores jugadores en su momento. Quizás no teníamos los nombres que tenían otras selecciones, quizás tampoco jugábamos de una manera vistosa, pero tratábamos de ser efectivos. Entonces ahora las defensivas han ganado las ofensivas. Normalmente los títulos se definen con una muy buena defensa, más que con un excelente ataque. Sin duda alguna, yo apostaría para mí, para ver en un partido de fútbol, quizás un fútbol, un partido entre, por decir, equipos que todos conocemos que juegan bien, el caso del Manchester City con el mismo Barcelona del Pep Guardiola, ¿no? O sea, sería un partido espectacular, pero habría que ver quién quita la pelota a quién, porque vemos que los dos tienen el balón y es muy difícil quitársela. Entonces, se tienen que establecer o se tienen que realizar trabajos tácticos para poder quitar el balón primero al equipo y hacerle daño. Vimos Emiratos Árabes contra Australia, que en los momentos importantes apareció la potencia del equipo australiano, pero los Emiratos juegan un fútbol mucho más bonito inclusive que los australianos, aunque digo, la efectividad siempre va a estar marcando el paso de los ganadores.
Quedó planteada la charla. Me gustó ese concepto del señor Alex Aguinaga, jugar mejor o jugar bonito. Es decir, jugar bonito no siempre es jugar mejor. Ser vistoso no significa que vayas a ganar. Hoy están ganando aquellos que son un poco más amarretes, aquellos que se cuidan un poco más, porque al City, es cierto, City ganó la Premier League, pero no le alcanzó para ganar su gran objetivo, que era la Champions. Señor José Miguel Arévalo, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Juanjo? El saludo a Alex, a Walter y a todos los que están con nosotros. Yo creo que es muy interesante el concepto de jugar bien, y lo pongo entrecomillado, porque eso es algo tan subjetivo, tan relativo al gusto y expectativas y capacidad de cada equipo, que se lo ha fácilmente vinculado a eso de lo que mencionaba justamente Alex, ¿no? El juego vistoso, un juego que le habremos visto al Barcelona de Guardiola o a equipos que realmente le pintaban la cara, por plantearlo de una manera, al rival, y se lo ha vinculado directamente a ese juego como el jugar bien. Cuando el jugar bien, creo, como lo relativo que es, lo he planteado, tiene que estar más vinculado al aspecto táctico. En Bolivia un técnico lo calificaron de ser defensivo, ¿no? Hasta le dijeron ratonero. Y él salió del paso y dijo, ¿pueden decir que soy defensivo ratonero? No, me gusta el juego táctico. Y así salió de toda crítica. Y es que tiene un equipo que prioriza la defensa, que es bien hermético atrás, y que si las chances del juego se lo permiten, saldrá al ataque con algún contragolpe, o si el rival es realmente débil, manejará la pelota en su cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que el jugar bien está más relacionado a tener el orden o tener todas las líneas como deben funcionar. Y tú sacabas el ejemplo de los mundiales y de quién gana, si es el que mejor juega. Me voy a remontar al Mundial de Alemania del 2006. Italia debió tener uno de los ataques menos voluminosos, pero tuvo una defensa implacable, sabía cuándo atacar, sabía cómo atacar, y eso lo llevó al título. Me parece que eso es más importante, el tener un juego táctico bien preparado a eso de entre comillas, jugar bonito.
Señor Zafarian, yo sé que usted es de los que, bueno, a todos les gusta ganar, a todos les gusta ganar, los que juegan más bonito, los que juegan menos bonito, pero hay una tendencia que me parece que nos hace abrigar alguna esperanza a los que llegamos desde continentes en donde no está la verdadera élite, más allá de Argentina y Brasil. Digo, esto le puede dar alguna posibilidad a Uruguay, a Ecuador, ojalá vaya a Perú, a decir, puedo tener un gran mundial cuidándome un poco más y jugando un poco menos. ¿Cómo le va?
Hola Juan, abrazo para Alex, para José Miguel. Yo soy Deportivo Ganar, directamente.
Pero Guardiola acá también debe ser Deportivo Ganar.
Pero por supuesto, pero a eso quería llegar. Yo creo que nadie juega a perder. Yo creo que no haya ningún entrenador que salga con su equipo a perder. El tema son las formas. Ahora, a mí me gusta la practicidad. Yo me quiero quedar con esto que dijo Alex, porque en definitiva, anda a decirle a Ancelotti que el Real Madrid juega mal. Anda a decirle a Lippi que aquel equipo de Italia en el 2006 jugaba mal. Anda a decirle a Enzo Bearzot que cuando Tardelli hizo el gol en el 82 y en el Bernabéu fue campeón Italia ante la poderosa Alemania, ese equipo jugaba mal, que pasó raspando la primera ronda después de empatar los tres primeros partidos. Yo qué sé, Mourinho en algún momento dijo que se queden con la, bueno, puta posesión, dijo él, yo me quedo con los tres puntos, ¿te acordás? En un momento determinado.
Y acá, sí, me acuerdo.
¿Cómo acá en definitiva, andá a decirle a Bataglia, acá en Boca, si Boca juega mal o si Boca gusta, cuando en cinco meses ganó dos campeonatos. Claro. Entonces, me parece que este debate que alguna vez el periodismo y los entrenadores nos trajeron sobre la mesa de jugar bien o jugar mal y que gana el que juega bien, me parece que es un debate arcaico. ¿Por qué? Pero no es porque estoy desmereciendo el tema de hoy, todo lo contrario, lo estoy elevando. Hoy me parece que cada uno juega a partir de lo que le conviene. Ancelotti fue campeón en las 5 ligas grandes de Europa. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que sus equipos juegan mal?
No.
Es el técnico, no. Es el técnico con mayor cantidad de Champions sobre sus hombros.
Lo como que pasa jugador, es que... a ver, agrego algo. El debate no es jugar bien, jugar mal, jugar bonito, porque coincido, no, 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 es un debate de hace 20 años.
Pero por supuesto, yo lo que digo,
viendo hoy no nos abre alguna esperanza, porque estamos viendo que los que están ganando no son los que más apuestan.
Es más, te voy a decir una cosa. En el año 2011, se jugó la Copa América en la Argentina. ¿Tá? En Mendoza jugaron Chile y Perú. El técnico de Perú era Sergio Markarián. Acordate la historia que se armó a partir de ese partido, que lo tildaron de ratón y salió en una conferencia de prensa.
Salió enojadísimo, Markarián.
Pero estaba loco con los periodistas peruanos y con los periodistas chilenos. En definitiva, cada uno sabe lo que tiene. ¿Qué le vas a pedir hoy a un seleccionado que va por primera vez a una Copa del Mundo, que salga a atacar y a inmolarse? Hace lo que puede. Hace lo que puede y con lo que tiene. ¿Se entiende?
Ahora,
quizá el último, y acá por supuesto Alex es entrenador y sabe más que nosotros, quizá el último equipo que llenó los ojos y ganó todo fue el Bayern Múnich.
Sí, sí, es cierto. El Bayern Múnich del año 2020,
el de la pandemia.
El del 2020, efectivamente. Y después entró en un periodo de ostracismo. Ahora, yo lo que quiero decir con esto es, no quiere de ninguna manera, esto que estamos viendo marca que si vos te jugás a defender vas a ganar. Pero los últimos campeones no han sido equipos tan generosos con el espectáculo. No
Juanjo, el River de Héctor Veira.
Un canto a la practicidad, Walter.
El River de Héctor Veira ganó el campeonato local 6 fechas antes. Ganó la Copa Libertadores de manera impecable. Fue campeón del mundo y los ponía en fila a todos, y jugaba de contraataque.
Sí, el contragolpe ofensivo que le decía.
Exacto.
El Bambino Veira, efectivamente.
Pero hay un tema, Walter y Juan José, o sea, no siempre, y no el hecho de que juegues defensivo te va a dar el éxito como lo otro, si juegas ofensivo te va a ganar. Francia fue campeón del mundo siendo una selección bastante ofensiva, entonces tampoco está determinado en que los defensivos van a ser ganadores, nada más estamos dando un ejemplo de que las posibilidades están abiertas para todos.
Claro.
Porque en cualquier momento te agarra un Mbappé, un Benzema que tienen calidad, tienen gol y te hacen 2-3 goles, y aunque te defiendas lo mejor posible, te pueden rematar de afuera, te pueden hacer una gambeta, te pueden hacer una pared, te pueden hacer cualquier cosa, la gente de calidad, el toque de calidad que tienen las selecciones es lo que va a determinar en un momento el ganador de un partido, porque a veces en partidos cerrados quizás un tiro de esquina, una gambeta, como digo, una pared o un disparo de media distancia te abre la posibilidad. Vimos el campeonato precisamente del Madrid, por ejemplo, ahora con un tiro cruzado de Valverde, que no sabemos si iba al arco o tiro centro, y apareció Vinicius Junior por el otro lado y hacer el gol. Y las oportunidades que tuvo el Liverpool, porque no vamos a decir que no tuvo acción el arquero, Courtois fue el mejor porque sacó 4 pelotas de gol. Ahí está un poquitito el toque de calidad de uno y otro y el momento en que llega este toque de calidad. Así que para mí, te digo, obviamente, como hablamos de que posibilidades hay para ganar cualquiera, sí, pero casi siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque son los que más toque de calidad tienen por encima de la cantidad de dinero que puedan tener.
Mira, otro detalle más, Juan, a partir de esto que dice Alex, que es interesante. ¿Vos pensás que los entrenadores como Klopp y Guardiola no piensan en la parte defensiva y que se inmolan atacando? Todo lo contrario. Por supuesto.
Acuérdate contra el Atlético de Madrid, también el Manchester.
Pero por supuesto, y te voy a poner un ejemplo, que quizá haya sido el equipo que más referencia tuvo... Guardiola, que fue el famoso Barcelona que ganó los 6 campeonatos. ¿Vos te pensás que no defendía ese equipo? Claro que defendía. Lo que pasa es que se defendía de otra manera. Y voy a poner otro ejemplo. Fue mi primera final de Champions. Año 1994 en Atenas. Era un choque de estilos. Realmente un choque de estilos. Porque era el Milan muy ganador de Capello y el famoso Barcelona de Cruyff. Y yo te puedo asegurar, el partido terminó 4-0 a favor del Milan. Le dio un baile el Milan en Atenas, impresionante. Es un partido. Cuando vos jugás a un partido, ¿viste? Es más complicado esto de decir qué puede pasar, cómo planificar. Alex, vos sos entrenador, sabés. Una cosa es planificar un torneo largo y otra cosa es planificar un partido. En donde si la tómbola va bien, ganaste el partido y pasaste.
Totalmente, sí. Totalmente sí. Es diferente, ¿no? Es diferente el torneo a 38 fechas, 40 fechas, o jugarte un ida y vuelta, o nada más en un solo partido.
Por eso es que el formato de disputa del Mundial me parece que alienta las esperanzas de los que menos tienen. Es decir, si vos jugás 38 fechas contra el Manchester City, te va a sacar 100 puntos. Ahora, si jugás un partido, hay un montón de factores que pueden estar en esa tarde de ese partido en la que ellos se levantaron mal, vos te levantaste bien, diste en la tecla con el planteo táctico, una decisión arbitral errada, un jugador que se pone nervioso y se definió en esa tarde. Por eso digo, los que vienen ganando vienen siendo en las competencias de élite seleccionados que en muchos casos tuvieron que superar a seleccionados que tenían más que ellos, o equipos que tuvieron que superar a equipos que tuvieron más que ellos. Por eso, el cometido del programa de hoy no va por el tema de la belleza o la no belleza. Todos quieren ganar. Para mí eso es una discusión perimida hace ya 20 años.
Por eso te dije que es arcaico eso.
Claro, dividir el fútbol entre Menotti y Bilardo ya está. Eso forma parte del periodismo de los 90. Eso desapareció hace mucho tiempo. Ahora, este sistema de disputa y lo que viene pasando en la cúpula internacional en el último año, señor José Miguel Arévalo, ¿da alguna expectativa para los que menos tienen?
Siempre, siempre. Y tú has planteado bien el sistema de competencias cuando hablamos de eliminación directa, y peor si es a partido único, como lo estamos viendo, por ejemplo, en la repesca, el repechaje para el Mundial, abre, creo, más posibilidades en un margen menor de tiempo. Porque vamos a estar de acuerdo que más allá del estilo de juego que pueda tener cada equipo, sabemos que mucho del fútbol, y particularmente en un partido, tiene que ver con las emociones, con en qué momento emocional está un equipo, ¿no? Cuando comienza el partido, si le hacen un gol o si es el primero en marcar. Y sabemos que en 90 minutos eso puede cambiar mucho y tiene que ver también con la ejecución del plan que pueda tener el técnico de un equipo. Y aquí un poco lo que comentaba, ¿no? Que es la contratáctica. Yo creo que ahí se explica mucho esto de los equipos que terminan imponiéndose, aquellos que interpretan un libreto de mejor manera. Me voy a remitir a las últimas dos eliminaciones del Manchester City en la Champions. Bueno, primero que no es una eliminación, en realidad pierde la final contra el Chelsea, contra Thomas Tuchel. ¿Por qué? Porque le supo cómo jugarle. Y segundo, con el Real Madrid, lo propio. Yo creo que quienes derrotaron al City de Pep, que juega de la manera que sabemos y que tiene todas las virtudes bien conocidas, no han jugado igual, porque han sabido cómo enfrentarlo en cada partido. Entonces, eso es lo que te da precisamente una definición de eliminación directa. Que si el City de Pep pierde o empata un partido hoy, va a recuperarlo el siguiente fin de semana en la Premier. Pero si no logra remontarlo, si no logra el resultado que requiere para clasificar en una eliminación directa, en un lapso de 90, 95 minutos, ya está, ya fue. Es como comprimir el trabajo y sacrificio de su rival. Estoy poniendo al City de Pep como ejemplo. Es claro, comprimir el trabajo de su rival para imponerse en un partido en el que, lo sabemos, hay los equipos se miden, ¿no? Físicamente, tácticamente, individualmente y emocionalmente. Y es ahí donde pueden sacar ventaja a los equipos que quizás no tienen un libreto tan elaborado o no lo pueden ejecutar de la misma manera que su rival.
Mira esto, Juan. Me dejás agregar algo más a partir del... Muy interesante lo que dice José Miguel. Alex, vos, por supuesto, sos entrenador. ¿Cuánta gente tenés trabajando en análisis de video cuando vas a dirigir un equipo?
Por lo menos están dos personas, ¿no?
Por lo menos dos personas.
Por lo menos dos.
Pero mirá por qué planteo esto, Juan. Antes el entrenador llegaba a la casa del entrenamiento, ponía un VHS, miraba el partido 56 veces. Hoy Alex te dice, tengo dos. Yo creo que en la alta competencia, en los equipos de recontraelite, deben tener 10. ¿no? Uno para cada rival. De los que
por
le tocan
menos,
el campeonato.
Y si tienes más dinero, le metes
más
todo
también,
y demás.
Claro,
aparte,
pero nosotros, son empresas.
No es que nos deslindamos de ver el partido, lo vemos.
No, seguro.
Lo estamos mirando, el cuerpo técnico lo mira, porque en general. Y aparte, le pides a los amigos que manejan todo el tema de los videos, jugadas puntuales o qué necesitas ver de lo que tú miraste, le pides que miren y que te paren las jugadas, que te armen
que profundicen
un video
de determinados
pequeñito,
aspectos.
¿No? Porque son 90 minutos, un compendio de 10 minutos para que los jugadores vean las jugadas puntuales, cómo se defiende el rival, cómo le puedes atacar o también cómo te pueden atacar. O sea, tienes esa dualidad, y sí, los que manejan los videos son fantásticos, ¿no? Porque te marcan tal cual la posición, cómo se queda la defensiva cuando atacan, cómo viene el ataque del rival, cómo le puedes hacer daño. O sea, es muy completo, ¿no? Y te digo, nosotros de repente con dos, a veces con uno, porque no tienes el presupuesto como para poder hacerlo, y hay otros que tienen 10, como dices muy bien, Walter, para hacer, pero todo a detalle y mínimo, y durante el partido
esto,
es más.
Y mira esto, Alex, antes, yo te voy a poner este ejemplo. Alejandro Sabella tenía a Camino y a Guniali. Guniali estaba dentro del campo durante el partido con él, y Camino se turnaba, no un partido cada uno, iba a la platea, a la tribuna, a una cabina, y bajaba del entretiempo y le decía esto, 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 esto y aquello. Hoy, mirá que Isabel la dirigió hasta el 2014, pasaron 8 años. Hoy, vos tenés análisis de video que viene el analista al entretiempo y te dice, mira, pasó esto, esto y esto.
En el momento, sí, tal
y
cual.
Y ahora vos fíjate que están con tablets, y entonces se preguntan,
ayer,
¿por qué
ayer
la
gente
tiene una tablet?
Pero no
sé si
vieron
la imagen
no
de ayer de
lo dice.
El partido Emiratos Árabes con Australia, cada jugada que pasaba, tenía el de al lado con tenía un pie, un trípode, un tripié, como le llamen, donde había una tablet, claro. Y él estaba mirando lo que había pasado recién en el momento. Y
continúa, y todavía más, porque a mí me tocó ver, te digo, y no es mucho tiempo tampoco, ya estoy hablando de hace 10 años, que tampoco era mucho tiempo, nos tocó jugar un partido, estaba yo como auxiliar de la América de México, y nosotros hacíamos eso, uno iba a la tribuna, el otro se quedaba con el entrenador, con Manuel Lapuente, y había un siguiente auxiliar que era el que manejaba todo el tema de los cambios, los datos, lo que les llevaba a mano al técnico. Pero nosotros nos encargábamos de ver el fútbol. Cuando estaba a mi lado, muy cerca, la gente del Manchester City, que es lo que estábamos jugando, y sacaban fotos, eran como una fotocopiadora que tenían con la jugada en ese momento, como si estuvieran viendo desde un satélite. Yo decía, gente, espectacular. O sea, ibas y le entregabas al técnico no únicamente lo que tú viste, sino lo que estaba pasando en un plano real y actualizado, ¿no? En ese momento, ¿cómo defendió? Por ejemplo, la línea de 4 de nosotros ya la tenían armada ellos y veían cómo defendíamos y cómo hacíamos recorrido. O sea, era impresionante. No solamente, digo, en lo de la tablet, que de repente lo puedes ver en movimiento, sino que ya tenían fotos de cada una de las acciones. Y yo veía, digo, esto es espectacular. Y te estoy hablando del 2010. Claro. O sea, todo lo que habrá avanzado desde ese momento para acá, como para que puedan tener
otro detalle más.
Al segundo.
Otro detalle más. Por supuesto, después discutimos si le fue bien o le fue mal, ¿no? A San Paolo en Chile le fue muy bien, en la selección argentina le fue muy mal. Él tenía el mismo recurso en los dos países. No tenía esta posibilidad de estar en el día a día con los jugadores. ¿Y él qué hacía? A través del analista de video del seleccionado chileno o del seleccionado argentino, los recortes de lo que él había visto bien o mal y de lo que pretendía del futbolista. Y de cómo jugar contra tal o cómo marcar a tal. Entonces, él hacía el compacto y se lo mandaba o por WhatsApp o por mail. Y el futbolista sabía de qué manera el técnico pretendía, sin tenerlo todos los días, que él hiciera las cosas que el técnico quería. Este es otro recurso válido.
Bien, bien, bien. Bueno, volviendo un poco al tema inicial y a modo de conclusión, porque ya se nos fue el podcast. Más allá de un partido en donde se define el éxito o el fracaso en 90 minutos, José Miguel, por lo que marcaba Alex en el arranque, jerarquía, talento, mata táctica. Es decir, el rival puede tener un despliegue superior a tu equipo,
pero en las jugadas puntuales define la jerarquía. Pasó en la final de la Champions. Liverpool lo arrolló a Real Madrid y Real Madrid acertó en la que tuvo y después tuvo un Courtois brillante que le ganó todos los mano a mano a Salah. Salah es un fenómeno, pero en la final no pudo contra el arquero del Real Madrid.
Yo estoy plenamente de acuerdo. Voy a remontar a otro ejemplo. Y va a ser otra vez de la Copa del Mundo del 2006. Se jugó en Frankfurt el partido de cuartos de final entre Brasil y Francia. Brasil venía con todo. Pero lo vi a Zidane ganar solo el partido. No digo que el resto no jugó, pero él le manejó la pelota solo a Brasil. Y fue el instrumento por el que sacó a ese equipo que parecía que volvía a meterse en una final o mundial. Y eso tiene que ver enteramente con la jerarquía de un jugador que ha marcado su época. Yo quiero redondear un poco la discusión de inicio. Una frase de Benito Floro, el tan experimentado técnico español, que decía bien fácil, ¿no? El fútbol no se juega de una forma u otra, con un estilo u otro. Se juega bien o se juega mal. Para arriba, para abajo, defensivo u ofensivo, se juega bien o mal.
Es verdad. Con distintos estilos, vos podés ser más ambicioso, más ofensivo, jugar bien o jugar mal en cada uno de los estilos. Por algo los Alex Aguinaga, la jerarquía, los diferentes, los cracks, siguen marcando la diferencia. En su momento lo hizo Alex y actualmente... ¿Quién sería un Alex Aguinaga de hoy, Alex? ¿Quién es el jugador más parecido que ves a vos?
No, bueno, la verdad es que no veo así realmente alguien que tenga... En general, todo. Hay unos que son muy dinámicos, inclusive mucho más dinámicos que yo. Y hay otros que tienen mucha más técnica que yo. Pero yo tenía esa combinación de las dos acciones, ¿no? Tanto claro, ofensiva difícil. Como defensiva. No podría decir
¿Y
uno
¿Y te sentís
ahora.
Identificado con...?
No, la verdad que no. Fíjate que no me identifico con alguien porque veo que de repente uno tiene... capacidades que son mucho mayores, como digo, vuelvo y repito, que lo mío, en dinámica, pero de repente no tienen ese control de pelota o ese pase final. Otros tienen ese pase final, el toque exquisito que en un momento utilizaba, pero no tienen quizás esa labor de sacrificio, de venir a hacer una labor que tiene que ser de, claro. de conjunto, de equipo. Entonces... No tengo así alguno que me pueda identificar con este jugador. Digo, este es el que yo creo que este va a jugar como yo y yo me identifico plenamente con él. El más cercano, digo, con Modric, inclusive, que porque nos parecemos físicamente, decía la gente, que es un poquitito de la técnica que tiene, diestro también, y que colabora en una posición en la que pueda ayudar, ¿no? Tampoco no es que hace el ida y vuelta en esa dinámica que tenía yo. Claro. Sino que se coloca, se para en un buen lugar y te ayuda, porque también no es un tipo que se quede arriba.
No, pero claro, hoy cada vez más el fútbol actual pide eso, ¿no? Jugadores mixtos, jugadores que se adapten a las dos funciones, que sepan atacar, que tengan muy buena técnica, porque sin buena técnica cada vez hay menos espacios, pero que también tengan esa posibilidad de sacrificarse por el equipo, de poder cumplir con una labor táctica a la hora de recuperar. Ha sido un gran placer. Gracias, Walter. Gracias, Alex. Gracias, José Miguel Arévalo. Gran placer hablar hoy de fútbol aquí en Fútbol Sudamérica. Interesante, pensando en el Mundial y, por supuesto, proyectando lo que puede llegar a ocurrir. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.